Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, bienvenidos al partidazo, bienvenidos a un partidazo distinto. No estamos en el estudio central de la cadena COPE, estamos en la casa de una persona muy especial, de un amigo y de alguien que está recibiendo visitas estos días, porque la pasada semana se produjo el anuncio de que no iba a seguir comentando partidos con los compañeros de DAZN y que, digamos que llega a un momento donde tiene que afrontar su vida de otra forma. Distinta, diferente, y nos apetecía mucho venir a verle, charlar con él y que todos los oyentes del partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué cómo está, qué siente y cómo ha sido estos años desde que se produjera el anuncio de su enfermedad. Hola, Juan Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Pues bien, ¿cómo estás tú?
Pues lo sigo llevando bien. Mentalmente me sigo encontrando fuerte, tranquilo y preparado para lo que venga. Es verdad que físicamente, pues el deterioro va poco a poco haciendo mella y, como veis ahora, sobre todo a la hora de hablar, ya me cuesta mucho esfuerzo poder hacerlo de forma continuada.
Vamos a la velocidad que tú quieras. Como tú veas y hablamos, y no te preocupes que otra cosa no, pero nosotros llenar espacios lo hacemos de una manera fantástica en la radio. A veces, por desgracia, llenamos demasiados espacios cuando hay que dejarle un poco de sitio al silencio. Dices que esto va poco a poco. ¿Ese poco a poco lo estás notando día a día o cómo es la progresión?
La sensación es que esto no para. Evidentemente, mi progresión es lenta, porque el próximo 1 de julio ya va a hacer 6 años del diagnóstico. Entonces, 6 años en el mundo de la ELA es mucho, mucho tiempo.
Mucho tiempo. Ayer estuve escuchando la entrevista que te hicimos la noche que lo anunciaste públicamente, aunque ya lo sabías desde hacía meses, yo creo, cuando lo anunciaste ya, sí. Por lo menos 4 meses, a lo mejor.
No, casi un año.
Casi un año, fíjate. Y te decía, ¿cómo quieres que sea tu vida en este tiempo, ahora que has anunciado que dejas el fútbol y tal? Y decías que querías viajar, que te apetecía viajar por España con tu mujer y conocer un poco mejor España. ¿Lo has hecho o no lo has hecho?
Lo he hecho, pero para hacer cosas relacionadas con la ELA. Entonces no hemos parado. La verdad que estos años he visitado muchas ciudades, pero ya digo, todas tenían la intención o un motivo relacionado con la enfermedad. Entonces eso también, Juanma, me ha hecho sentirme útil. Me ha hecho tener la sensación de que mi vida ha seguido teniendo sentido, y eso creo que es vital para cualquier persona.
¿Este trayecto está siendo peor de lo que imaginabas? ¿Está siendo como imaginabas? ¿Está siendo como te lo habían contado?
No me imaginaba nada. Y si algo he aprendido, Juanma, es que esta es una enfermedad en teoría minoritaria, pero no puedes coger ningún referente, porque es tan variable los síntomas iniciales, sobre todo, y la velocidad de la propia progresión, que no te sirve tener de referencia a nadie. Entonces, mi enfermedad, mi ELA, es de esta manera y la voy disfrutando o conviviendo con ella, pues día a día.
¿Descansas bien? ¿Duermes bien?
Sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que desde hace 2 años ya descanso con un respirador que me ayuda, pues eso, a dormir mejor y de forma más continuada.
¿Qué haces durante el día? ¿Cómo hay algún momento donde puedas dejar de pensar en la enfermedad? ¿Donde disfrutes de un partido, de una película y te abstraigas un poco?
Sí, yo diría que hay muy pocos momentos que pienso en la enfermedad.
¿De verdad?
Sí, me entretengo con mucha facilidad. Y como sabéis, sobre todo me ayuda a entretenerme el deporte. Y como en televisión hay mucho deporte, pues lo tengo fácil.
Entonces te habrá tenido que fastidiar mucho tener que dejar los comentarios, ¿no? Con los compañeros de Dazón, porque se te veía feliz, contento.
Sí, disfrutaba. Disfrutaba porque me ha ayudado a ver esos partidos con la mirada de entrenador, no con la mirada de espectador, que lo había hecho los dos años anteriores a iniciar estos comentarios en Dazón.
En aquella entrevista de 2020 me decías una cosa muy importante, Juanma: no quiero dar lástima. O sea, es muy importante que transmitamos este mensaje: no quiero dar lástima. Y yo te decía, no, a mí lo que me estás generando es admiración, emoción, casi envidia por cómo afrontas la situación. ¿Crees que estos años que han transcurrido desde el anuncio hasta ahora has generado precisamente eso, admiración, cariño, empatía, más que lástima, que lo has conseguido?
Sí, yo creo que sí. Y mira, te voy a decir por primera vez algo que he sentido desde hace mucho tiempo. Y es que mi presencia, y sobre todo con gente que no conozco de nada, lo primero que genera es una sonrisa. Y sentir eso, percibir eso, es pura energía para seguir adelante.
Pero también te pasará con gente a la que ves que está tocada. O sea, ahora mismo estamos en tu casa, hemos coincidido por la tarde con amigos tuyos que salían de visitarte. La gente, tus amigos, los que te quieren de verdad, tu gente, tu familia, ¿les notas el dolor?
No. Yo creo que esa sonrisa, el llevar como llevo la enfermedad, yo creo que lo que genera pues es alegría dentro de lo que es esta situación. Entonces, yo percibir esto para mí es una motivación. No es una obligación, ¿entiendes? Entonces, pues saber que la gente a la que quiero más va a estar mejor si yo tengo una buena actitud, pues es algo que cada mañana al levantarme trato de tener y de mantener.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no? Como el amor que siente una persona hacia él, amor incondicional.
Bueno, al final lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer. Porque como os podéis imaginar, María, desde el primer día, está a mi lado, haciendo todo lo que necesito, ayudándome en todo, con todo su cariño, con todo su respeto. Entonces, percibir que en una situación tan complicada, esa persona que me ha acompañado tantos años está tan cerca de ti, eso es gloria bendita.
¿Se lo dices o solo aprovechas las entrevistas para decirlo? Porque a lo mejor luego te cortas más en persona a decirlo.
A veces se lo digo también.
A veces se lo digo.
Sí.
Yo sé que las entrevistas se lo dices siempre, pero sí, yo creo que aprovechas un poco las entrevistas para decirlo.
Cierto. Cierto.
Sí, es como, te entiendo perfectamente, es como que es un ámbito donde se abre todo en una entrevista y da menos vergüenza que de repente sentado en el sofá y decirlo de repente, ¿no?
Sí.
Mira, me está diciendo, hoy se lo has dicho.
Hoy se lo he dicho.
Pues hoy dos veces, ya tiene para dos días por
así
lo menos,
es.
¿Eh?
Así es. Sí, es, yo creo que es una de las cosas que he aprendido con el paso de estos últimos años, y es a mostrar con toda sinceridad mis emociones. Yo creo que es algo que nos cuesta. Yo siento que a la gente del norte y a los hombres, si cabe, nos cuesta un poco más.
Sí.
Y creo que tenemos que decir lo que sentimos. Y sobre todo, si eso que sentimos es algo positivo.
¿Te ha fallado alguien?
No. No tengo la sensación. No.
Todo han sido recompensas positivas, digamos.
Sí. Sí, sí. La verdad que la gente...
¿Te ha sorprendido alguien?
Al inicio había gente conocida, amigos, que me escribieron a los 3, 4, 5 meses. Y lo primero que me decían es que no sabían qué decirme. Entonces yo les contestaba, pues mira, si no sabes qué decirme, justamente exprésame eso. Pero llámame, escríbeme un mensaje, porque cada momento de esos es, como te he dicho antes, pura energía para seguir adelante. Sentir el cariño de la gente que conoces, eso es fantástico.
¿El móvil lo atiendes con regularidad?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Ahora soy casi un adicto.
Claro.
Al móvil.
Es tu contacto con el mundo exterior.
Así es.
Está Mónica Marchante, que yo creo que es una persona muy especial también en todo este proceso.
Conoce bien.
Conoce muy bien.
En mi caso.
Sí, lo conoce muy bien. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Ya habías estado en esta casa?
Sí.
¿Varias veces?
Cuando vengo a Barcelona, siempre que puedo me escapo.
Tal
y como le dije cuando grabamos, vivir vale la pena.
Así es.
Pero además me escapo, Juanma, porque es un regalo. Para mí.
Muchas gracias.
Está emocionada, Mónica. Estamos impactados también con lo que le comentabas a nuestro compañero de Radio Nacional, a Carles Mesa, que estuvo grabando aquí contigo una entrevista, donde anunciabas un poco tu decisión de no hacerte la trama. Que esto para los no iniciados, lo que quiere decir es que, digamos, que renuncias a recibir asistencia respiratoria. En el momento en el que uno tiene más dificultades para respirar, le tienen que hacer una tráqueo para ayudarle a respirar.
Para seguir en vida.
Para seguir en vida.
Así es. Entonces, yo hace 3 años firmé las últimas voluntades y firmé que sí, me haría la tráqueo. Pero con el paso del tiempo he llegado a la conclusión y está muy meditada la decisión de que no me la voy a hacer, porque he podido percibir en otros compañeros cuál es la calidad de vida. Y posiblemente si yo esa tráqueo me la hubiese tenido que hacer hace 3 o 4 años, lo habría hecho seguro. Pero con el tiempo que llevo, las cosas que he vivido y disfrutado, creo que no es suficiente calidad de vida para mí el vivir con ese respirador. Al final dejamos de tener pues la privacidad, porque en el momento que nos hacemos la tráqueo tenemos que estar acompañados 24 horas 365 días al año. Entonces no me veo tumbado respirando a través de una máquina. Creo que no va a ser suficiente la calidad de vida. No tengo la sensación de que para mí, vuelvo a repetir, sea una vida digna vivir de esa manera. Por eso, lo dije el otro día también, admiro a compañeras y compañeros que he conocido, que se han hecho la tráqueo y que le dan sentido a su vida.
Y tú, Juan Carlos, curiosamente es una de las cosas por las que más has peleado en esta pelea por tener una ley para la ELA, para que la gente que económicamente no tuviera que elegir entre vivir o morir por no poder pagarse esas ayudas 24 horas porque ese respirador hay que limpiarlo para que no se obstruya y se pueda seguir respirando. Tú precisamente que has peleado tanto por eso, no deja de ser muy llamativo.
Sí.
Que precisamente tú, que no hubieras tenido problemas, siempre lo has dicho, económicamente, para tener esa asistencia, decidas no seguir después.
Sí, pero yo creo que lo que hemos peleado todos es tener la posibilidad
de
decidir con toda libertad. Que el que quiera seguir viviendo, que lo haga. Y el que no quiera seguir viviendo, que no lo haga. Pero que el hecho o el motivo no sea un motivo económico. Entonces, esa es la razón de nuestras reivindicaciones.
Esta decisión, perdona, Mónica, ¿es solo tuya?
Sí.
¿Solo tuya?
Sí, es que yo creo que son decisiones vitales que el resto de la gente que tenemos a nuestro alrededor tiene que respetar.
¿Cómo lo encajaron y cómo lo anunciaste?
Bueno, lo hablamos en su momento aquí en casa, luego hablo con mis hijos, con alguno de mis hermanos, y la primera sensación que tienes es que sorprende un poco, ¿no? Que se queda un poco impactado la persona que lo escucha. Pero he tenido la suerte de que todos me han escuchado, pero me han respetado.
¿Y los médicos?
También. En ese sentido, yo creo que su experiencia ya les anima, o por lo menos a los que no, a mí me ha tocado, a respetar esa decisión.
¿Por tiempos? ¿Cuándo te tendrías que hacértela? Tú,
no lo sé.
No se sabe eso.
No se sabe.
Eso depende de la evolución, ¿no?
Así es.
De cada uno.
Así es. En el momento que estos problemas respiratorios ya sean graves, entonces llegará ese momento.
Yo creo que esto implica también una sensación de plenitud que siempre has transmitido, pero durante mucho tiempo, Juan Carlos, lo dijiste en aquella rueda de prensa en junio de 2020, dijiste, quiero liderar un equipo, tenías un fin que era pelear y pelear y pelear, primero por visibilizar, después por conseguir una ley. Aunque ahora falta la parte presupuestaria, porque la ley se ha aprobado,
la
pero...
La más importante.
Exacto, exacto. ¿Sigues en ese camino?
Sí. Creo que lo más complicado lo hemos conseguido. Tras muchos años de trabajo, de mucha gente afectada, algunos de ellos ya no están con nosotros, familiares, asociaciones, creo que se ha conseguido esa aprobación de la ley por todo ese trabajo. Pero ahora queda lo más importante,
claro,
que es que lleguen las ayudas
y se puede
a casa
aplicar la ley
de todos los afectados. Entonces, yo tengo la esperanza de que voy a ver cómo esas ayudas llegan a todos los afectados. Ahora mismo hemos hecho o hemos presentado un plan de choque sabiendo que la puesta efectiva de la ley va a ser lenta. Hemos presentado ese plan de choque que consiste en poder atender y cuidar a las personas que necesitan ventilación asistida 24 horas. Gente que está en ese punto de hacerse la tráqueo o no hacérsela, para que puedan decidir con toda libertad. Entonces estamos hablando de unos 63 millones de euros. Para poder atender a unas 500 personas, más o menos, afectadas y con ese esa situación de la propia enfermedad.
¿Esa es tu gran victoria, si se produce en todo esto?
Esta es una victoria del equipo. Yo siempre he trabajado en equipo y no me ha costado seguir haciéndolo con el equipo de la ELA, ¿no? Entonces, creo que es algo que a mí me hace sentir satisfacción y le ha dado la posibilidad a mi vida de que me siga sintiendo útil de una forma muy diferente a como lo había sido el resto de mi vida.
¿Has llorado mucho en estos 4 años?
Nada.
¿No has llorado? No.
Desde el día que se lo hicimos saber a nuestros hijos, no he llorado.
Es tremendo, ¿eh? Que uno pase por este trago, que uno tenga que vivir esta enfermedad y ni tan siquiera un día, una noche de rabia, un preguntarse por qué.
Pero también te digo, Juanma, no creo que eso sea bueno, ¿eh? O sea, yo creo que llorar alivia en muchas ocasiones. Pero yo, por mi forma de ser, pues me cuesta. Y la verdad es que a veces envidio a gente que es capaz de llorar, de sacar y de aliviar, ¿no?, de esa manera.
¿Y la gente ha llorado delante de ti?
No recuerdo ahora. No tengo la sensación de tener a gente llorando frente a mí.
Tus hijos,
al
cuando
revés,
lo comunicaste.
Ese día sí. Ese día lloramos los 5. Mucho, pero también con una sensación de orgullo, ¿no? Pues de ver que que tu familia, tus hijos están más unidos que nunca a ti. Y esto lo compré ese día, pero hoy lo puedo corroborar y me sigo sintiendo muy orgulloso.
¿Eres consciente de que eres una figura icónica, de que realmente tienes eres extraordinario en tu comportamiento y en la forma de afrontar las cosas?
Me cuesta entender eso, ¿no? Porque al final, Juanma, yo lo que estoy haciendo es comportarme de la misma manera que me comportaba antes del diagnóstico.
No es lo mismo comportarse de la misma manera cuando la vida te sonríe y te va bien que comportarse cuando la vida te está dando golpes mañana, tarde y noche.
Ya, pero también en nuestra vida ha habido momentos de todo tipo. Entonces, creo que esa actitud, esa forma de ser, ha ido, vamos a decir, que llegando a través de momentos muy buenos, pero también de otros muchos momentos de dificultad.
Si pudieras, durante un día, levantarte de esa silla, estar sano y fuerte, ¿qué harías ese día? ¿Cómo sería tu día perfecto?
Darme una vuelta en bicicleta.
¿Darte una vuelta en bicicleta?
Así es. Aprovecharía para ello. Un ratito.
¿Lo echas mucho de menos?
No.
No, pero bueno.
No, pero si tuviese la posibilidad, aprovecharía un rato. ¿Qué
es lo que más echas de menos, si es nada, que echas algo de menos?
Nada.
¿No echas nada de menos?
No. Y creo que hay una razón. Y es que yo creo que he aprovechado muy bien los 57 años que tengo. Yo cuando me ha apetecido hacer algo, cuando he querido hacer algo, me he tirado a la piscina. Ahora con la bicicleta, cuando he querido salir, no me he quedado en casa. Entonces, tener la sensación de que has vivido con esa intensidad, con esa sensación de plenitud, pues hace que ahora esté mucho más tranquilo y que no echen falta nada.
¿Los problemas del resto te parecen pequeñísimos? Es decir, tienes que decir, pero esta gente, ¿por qué está preocupada por estas tonterías? Cuando realmente lo importante es otra cosa.
Ahora lo ves desde otra perspectiva, pero yo también cometía ese error antes del diagnóstico, también de preocuparme por tonterías.
Es que yo me cabreo porque llueve.
Sí, y a veces yo también.
Pero yo digo, claro, es que no tenemos derecho a quejarnos porque llueva.
Pues no deberíamos de quejarnos tanto, porque además las quejas por lo general no te llevan a nada. Entonces yo creo que lo realmente importante es tener salud. Al final, si tú no tienes salud, difícilmente vas a poder hacer muchas cosas. Si tienes salud, con una buena actitud, puedes hacer casi todo lo que te propongas.
Juan Carlos, a tus 57 años, yo quiero preguntarte, porque viniendo del mundo que vienes, del mundo del fútbol, del mundo del deporte, donde hay gente a la que todo el mundo idolatra, tú has tenido muy cerca, bueno, muy cerca no, has compartido vestuario con Messi, con Maradona, con Rijkaard, Guardiola, bueno, gente muy importante que ha hecho grandes cosas en el fútbol. Pero ahora que has vivido otra vida y has conocido a otra gente, yo quiero preguntarte si tus referencias, si la gente a la que admiras ahora, siguen siendo los mismos o ha cambiado también tu escala de valor respecto a quién admiras realmente en la vida.
Pues a mí me ha costado mucho, en general en mi vida, admirar a alguien.
¿Te ha costado?
Me ha costado. Pero ahora sí os digo que admiro a compañeras y compañeros de enfermedad que tienen una actitud envidiable, muy buena, ante una situación tan complicada como la que vivimos los enfermos de ELA, ¿no? Entonces, percibir eso, haberlos podido conocer, pues también me hace sentir bien y sobre todo me hace sentir pues esa admiración por ellos.
¿Sueñas por las noches?
No tengo la sensación. Antes tampoco es que soñaba demasiado, porque no sé si esto tiene que ver con que muchos de los sueños, que casi no me ha dado tiempo ni de pensar demasiado, los he cumplido, ¿no? Entonces, esta plenitud yo creo que me ayuda a no soñar demasiado.
No, lo que quería saber si en tu cabeza, tus recuerdos, ya son en la silla o no, o están vinculados a la normalidad de tu vida.
Pues, como te digo, apenas hay sueños. Entonces, yo vivo el día a día, trato de disfrutar todo lo que puedo a pesar de mis limitaciones, y eso es lo que voy a seguir haciendo hasta el último día.
¿Cómo quieres que sea todo cuando tú no estés?
Pues mira, yo le he dicho, empezando a María, mi mujer, y al resto de la gente que tengo muy cercana, creo que lo único que no merezco ese día que ya no esté es que sientan pena o que sientan tristeza porque yo no esté. Creo que no me lo merezco. Entonces, a mí me gustaría que ese duelo, que entiendo que es muy particular y muy personal, sea lo más rápido posible, lo más corto posible, y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado. Esa es mi... Me gustaría que fuese así.
Claro, es que es muy... Muy complicado que un padre, que un marido te hable en estos términos. Iba a decir que a mí el mío me habló así. Ya. Pero está entre nosotros, o sea, es distinto, ¿sabes? O sea, hay un momento de algunas enfermedades que hay una posibilidad de que haya éxito. Uh-huh. Y de repente, pues oye, tienes la suerte de que haya éxito. El problema es luchar contra algo... Que sabes que yo creo que lo más cruel de esta enfermedad es saber que no la vas a poder derrotar. Ese es el problema.
Sí, está claro que esa es la mayor complicación. Por eso yo, a veces cuando escuchaba al inicio a gente decir, vas a pelear contra la ELA y tal,
claro.
Digo, no soy tan estúpido de pelear con alguien al que nadie ha vencido. Entonces yo desde el primer día... Lo que he tratado es de convivir de la mejor manera posible.
¿Tú crees, ¿tú crees que es la enfermedad más cruel que existe?
Me imagino que esto es muy personal.
Claro.
Y yo puedo hablar de la mía. Evidentemente es cruel, es complicado ver cómo tu cuerpo se va deteriorando, pero a la vez yo también digo que eso... es lo que le da sentido a la vida. Porque si yo, además de ese deterioro físico, yo no supiese con quién estoy hablando y en qué momento estoy, entonces sí que la vida no tendría ningún sentido. Entonces tener toda mi capacidad cognitiva como la tenía anteriormente, pues hace que yo pueda disfrutar de otras cosas, de otra manera. Y se puede hacer. Se puede hacer.
¿Has perdido la fe? ¿Has dejado de creer?
Sí, pero hace tiempo.
¿Antes de la enfermedad sí, ya la habías perdido?
Mucho antes, cuando salí de casa. Esto le cuento a mi madre y le cuesta entenderme, ¿no?
Porque ¿tu madre cuántos años tiene?
98.
98, sí. Claro, es que...
Y una fe enorme. Y una creencia espectacular que yo siento que le da mucha tranquilidad. Ya me gustaría tener esa fe. Pero yo también me aferro a otras cosas y me quedo con la parte positiva de mi creencia. Y es que como sé que después no va a haber nada más, lo que trato es de aprovechar cada minuto que esté aquí.
A mí me gustaría, Joma, que la gente que nos está escuchando supiera que este hombre no trabaja con ningún psicólogo y que todo esto que está diciendo, que es una lección de vida... está en su cabeza, y ese grado de aceptación lo ha tenido siempre él. Tiene grandes amigas, por ejemplo Inma Puig, psicóloga. Pero a mí me parece increíble que a estas alturas y 6 años después no hayas necesitado ayuda psicológica, y creo que tampoco ni siquiera tenéis ayuda en casa. O sea, estáis no. Juan Carlos y María así y Juan es. Carlos.
Así es, ¿no? Hasta ahora no la hemos necesitado. Yo creo que, bueno, el... Como has dicho, aceptar la enfermedad, además en mi caso, de forma natural y desde el primer día, yo creo que me dio la posibilidad de llevarla con mejor actitud y sobre todo de preguntarme qué quería hacer con mi vida en esta situación, ¿no? Entonces, la aceptación creo que es clave, imprescindible para poder seguir adelante.
Y es el gran legado, uno de los grandes legados que le vas a dejar a tus hijos, ¿no? Esa manera de encarar algo tan cruel como esto.
Espero que sí. Y yo creo que les va a marcar, seguro.
Hace 4 años te pregunté, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por ti? Me dijiste algo así como que ayudáramos a la gente que tiene ELA, que diéramos toda la cobertura posible cada vez que pudiéramos a los asuntos relacionados con la ELA. Hemos tratado de hacerlo. ¿Podemos ayudar en algo más? ¿Hay algo que podamos hacer por ti o por vosotros?
No. Yo creo que lo más importante lo habéis hecho, que es darle continuidad a aquella noticia que yo transmití aquel 18 de junio del 2020. Os lo dije ese día, os lo vuelvo a decir ahora, ¿no? Estoy muy agradecido a los medios de comunicación, porque como digo, yo tenía en principio la duda, ¿no? Sabía que el impacto de la noticia y el tipo de personaje o persona que yo había sido iba a llamar la atención, pero tenía dudas de si iba a tener continuidad, y la habéis hecho, le habéis dado esa continuidad, y yo creo que todo eso ha ayudado también a que esa ley ELA se aprobara el pasado octubre.
Mónica.
Hay un punto de inflexión, has hecho 2 documentales, el Movistar Plus, el de TV3, un libro, infinidad de entrevistas, yo creo que no.
Un partido en el Camp Nou con 92.000 personas.
Que recaudó más de 4 millones de euros, una barbaridad, en un momento además muy complicado porque todavía había restricciones. Creo que no te ha quedado nada por hacer, pero para mí hay un día que está grabado, yo creo, en la memoria de todos, que es el día que vas al Congreso y preguntas cuántos diputados hay aquí y cuentas 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tú sí sientes que ese día fue el día?
Bueno, lo que nos dice un poco el histórico es que ese día nos vino muy bien porque esa noticia se hizo viral.
Nos vino muy bien que no fueran, dice.
Efectivamente.
Es así.
Efectivamente. Fue un punto de inflexión de algo pues sí, malo, transformarlo en algo positivo.
Así es. Y además esto me lo reconoció alguna diputada y diputado en el Congreso cuando se aprobó la ley. Uh-huh. Aquel día fue como que...
Ostras, ¿qué hemos hecho?
Nos pusiste sí un poco las pilas. No. ¿Qué estamos haciendo?
Les pusiste la cara
en
roja. Les pusiste la cara roja.
Me lo pusieron fácil.
Sí, no, pero hay que ser muy listo también, ¿eh? Otro, pues no sé, pero yo es que creo que ahí también tuviste un marketing en la cabeza espectacular.
Pues dije lo mismo que estoy diciendo ahora.
Sí.
Lo que siento y lo que pienso. Con toda sinceridad.
Pues fue súper efectivo.
Y no estaba preparado, ¿eh? Yo doy fe, porque yo estuve con él en el hotel enfrente del Congreso esa misma mañana y te pregunté, Juan Carlos, ¿pero sabes cuánta gente va a venir? ¿Cuántos? Y me dijiste, no sé, espero que vengan muchos. Y después, cuando siguiendo en directo la comparecencia, es que me pareció brutal ese momento, Juan Carlos.
Bueno, pues todo partió por mi mujer, María, que fue la que escucha muy bien y observa muy bien. Y ella me dijo en un momento dado, allí durante la mañana, antes de yo intervenir, oye, Juan Carlos, ¿cuántos diputados hay por aquí? Si yo no conozco a nadie que esté en esta sala, prácticamente todos son afectados y familiares que ya conocíamos. Entonces aquello pues fue lo que me hizo preguntar y después pues explicarlo de la forma que lo expliqué.
Pues una victoria en equipo, María y tú y todo el equipo que estaba allí, que lo conseguisteis. Os agradecemos mucho a María y a ti que nos hayáis abierto las puertas de casa. Hemos invadido con los micrófonos
un placer,
la tranquilidad del hogar, pero sé que está siendo un hogar también visitado por la gente que te quiere y no sabes lo que te agradecemos que transmitas esto a través de la radio. la cantidad de gente que te puede escuchar, yo siempre pienso que habrá alguien al que hoy le hayan dado la noticia. Hoy, que sea el día uno para él. Imagínate el impacto de esa persona que estaba tan tranquilo y a lo mejor hoy se lo han dicho. Y está desvelado en casa y te está escuchando. Entonces, me parece que es muy importante lo que estás haciendo, lo que sigues haciendo, y te mostramos la admiración y el agradecimiento siempre.
Pues agradecido a vosotros.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.